Esta charla es acerca de la compañía que uno va a tener en el cielo, un tema bastante frecuente en este programa y en algunas obras. Así que vamos a ver lo que se ha dicho, lo que dicen los eruditos acerca de con quién se encontrará uno en el cielo, más que nada desde el punto de vista de la pareja y el afecto. En la Edad Media, el matrimonio, habitualmente entendido como un medio para la legítima procreación, se encontraba acorralado por toda una red de relaciones, de sangre, de necesidades económicas, de estructuras jerárquicas. Es decir, que el matrimonio no solamente unía a dos personas, sino también dos fortunas, dos propiedades, dos familias. Dentro del matrimonio, el amor tenía una significación bastante limitada. En ningún caso debía perturbar el delicado equilibrio de las alianzas familiares. Como bien sabemos, el amor cortés, que comenzó a florecer allá por el siglo XII o XIII, permitía una relación amorosa estable fuera de los lazos del matrimonio. El amor cortés, libre de la dimensión sexual, existía, sin embargo, al margen de toda esperanza de institucionalización. ¿Cuánto hace que no oí esta palabra? ¿Se acuerda?
Sí.
El cielo, pensado por la ortodoxia religiosa, no podía, lógicamente, satisfacer a aquellos que profesaban el amor cortés. El cielo estaba reservado para los que habían contraído matrimonio y ni siquiera para la reproducción allá arriba de las relaciones conyugales. El cielo, imaginado por la ortodoxia, permitía en todo caso el encuentro de las damas con la divinidad y el encuentro de los hombres con la divinidad. Muchos caballeros soñaban, sin embargo, con un cielo junto con sus amantes. En un libro del año 1180, compilado por Andreas Capellanus, se cuenta la historia de un hombre que, horrorizado por la descripción de aquel cielo teológico, había soñado encontrarse con un paraíso en el que se hallaban dispuestos numerosos tálamos adornados por cobertores plateados y adornos de color carmesí. En ellos, en estos catres lujosos, se recostaban mujeres hermosas mientras los caballeros elegían sitio a su albedrío. Cada soldado del amor, decía el escrito, elegía a su dama. Tiene algo de musulmán este cielo. Ya se sabe que en el paraíso islámico estaban las huríes, aquellas damas de perpetua virginidad que estaban destinadas a halagar, a alegrar y a ser felices a los bienaventurados. Otro amante medieval llamado Aucassin, también Aucassin, debe ser francés, ¿no?, también enfrentó la oposición entre el amor a Dios y el amor a las damas. Aucassin proclamaba: yo busco ganarme el paraíso, pero el cielo no parece ser una morada deseable, sino más bien un lugar aburrido. Vuestros curas viejos, que se pasan el día de rodillas ante los altares y en viejas criptas, tal es la clase de gente que va al paraíso. Prefiero el infierno, prefiero, de los caballeros delicados. Con ellos iré yo para tener conmigo a Nicolet, la más dulce de mis amigas. Pero la religión enseñaba que en presencia de Dios la relación de amor cortés debía dejar de existir, o en el mejor de los casos, el caballero podía transferir la admiración por su amada a la Virgen bendita, por ejemplo. La adoración de la amada y de la divinidad no parecía compatible. Un trovador llamado Arnaud Daniel pudo escapar a ese dilema reconciliando los dos tipos de amor. Arnaud, que vivió allá por el 1200, aseguraba que la veneración de una dama, según las técnicas del amor cortés, podía en realidad llevar al cielo. Arnaud esperaba disfrutar en el otro mundo de la doble dicha de la presencia de su amada y del Señor. Podemos percibir un eco de la doble solución de Arnaud más de un siglo después en la Vita Nuova del Dante y en la vida de Dante de Boccaccio. Al final de sus versos, Dante expresó su esperanza de que su alma pudiera ir a ver la gloria de Beatriz, que contemplaba el rostro del Todopoderoso. Al hablar de la muerte de Dante, Boccaccio sugirió que el alma del poeta había sido en verdad recibida en los brazos de su amiga, con quien Dante vivía feliz en presencia de Dios. Los dos poetas se aseguraron de conceder el primer puesto a lo divino, aunque solo fuera para contentar la retórica piadosa. Beatriz estaba en el cielo, recibió a su amante, que era el Dante, pero estaba atenta a Dios. En sus versos, Dante se permitió que en el cielo Beatriz lo mirara y le sonriera, pero fugazmente, antes de volver a dirigir su mirada a la luz divina. La sonrisa de la amada, antes de volver a la visión beatífica, era todo lo que un amante medieval podía esperar. El fraile Jordán de Sajonia, prior de los dominicos durante 15 años, a mediados del siglo XIII no solo promovió la fundación de conventos de monjas, sino que estaba íntimamente ligado a las mujeres religiosas. En las 37 cartas que de él se han conservado, dirigidas a Diana de Andaló, no intentó nunca esconder su amor por la monja, que vivió en un convento de Bolonia. Para el fraile Jordán, su amor a Dios y su pasión por Diana solo podían llegar a culminar en la Jerusalén celestial. Y aquí llegamos al amigo de este programa, a Francesco Petrarca, que era admirador de Arnaud Daniel y era incapaz de liberarse de la carga que suponía la tradición respecto del cielo que soñó para sí. Tras la muerte de Laura, Petrarca se imaginó la poética invitación de su amiga a estar con ella en el otro mundo. Defendió esa idea, pero con palabras santas e inmaculadas, ¿no? En la angustiada mente de Petrarca, la simple y convincente armonía en el cielo entre lo humano y lo divino parecía imposible. En un poema encontró coraje suficiente para repetir la síntesis de Arnaud, diciendo que su deseo era ver a Cristo y a Laura. Pese el mio Signore e la mia donna, ¿no? Pero no fue más que un deseo poblado por su humanismo y por su culpa cristiana. Y tuvieron que llegar los románticos mucho tiempo después para que el amor en el cielo dejara de estar prohibido, ¿no? Los escritores románticos declararon audazmente que después de la muerte los justos recuperarían el amor perfecto en el cielo. Los buenos enamorados debían ser arrastrados mutua y recíprocamente a disfrutar en el paraíso de la dicha eterna junto con un Dios cauto y favorecedor de los amantes. Nosotros hemos hecho aquí una melancólica contribución a esta colección de pensamientos al conjeturar la suerte de los que padecen mal de amores, de los enamorados en derrota. El que sufre un desengaño amoroso y gana el cielo no encuentra en el cielo un consuelo para ese desengaño, porque la mujer que lo dejó aquí por otro estará en el cielo con otro, con ese. Porque no podemos gestar una desdicha en el mismo cielo nada más que para complacer a un bienaventurado. Esa es una enorme dificultad en el diseño de paraísos, a saber, lo que uno necesita para ser verdaderamente dichoso es precisamente lo que a otro le produce la desdicha. Y ahí hemos ido más lejos nosotros y hemos prohijado la idea de la construcción individual de paraísos fantasmales donde uno se encuentra con quien quiere encontrarse o con la apariencia de esos seres que en verdad están en otros paraísos, en los propios, disfrutando de sus propios fantasmas. Quiere decir que la única posibilidad de ser feliz uno y renunciando a la idea de veracidad. Y esto me parece más cercano a la razón. porque creo que también sucede en la tierra. La única posibilidad de disfrutar enteramente un amor es no pidiendo garantía de veracidad a cada una de las cosas que nos entusiasma. La actitud escribanil es la peor para un amante. Un amante debe ser antes que nada crédulo. Y si lo que tiene frente a sí es un engaño, está bien igual si es que él está enamorado de ese engaño. Lo peor que puede ser un amante es empezar con tareas detectivescas para desarmar su propio engaño, cosa que hacen muchos.
Sí, sí.
Que lo primero que hacen cuando se consiguen una novia es tratar de desmentirla.
Disfrútela, hombre.
Claro, disfrútela. Se está averiguando a ver dónde está la trampa. ¿Qué sé yo? La trampa está en que... en eso, que la única posibilidad de disfrutar es con un engaño.
Y no preguntándole a cada rato.
No, claro, me querés y en realidad te gusta tanto como vos decís, Thelonious Monk.
Sí.
Claro, la mía en realidad no sabe ni quién es Thelonious Monk. Y le ha dicho que sí porque se ha enterado que a él le gusta. Bueno, es así.
Claro.
Uno come arroz porque la primera vez le dijo que le gustaba el arroz. Uno construye unas preferencias que ni tiene. Tal como hemos dicho no hace mucho en otra ponencia, uno no es de ninguna manera. No somos todos como Rolón, que tiene todo claro.
No, claro. Todo estructurado.
Le gusta esto, le gusta la carne de casa, le gusta ir acá y no le gusta aquello.
Sí, la cebolla.
Uno es una persona tan sencilla y tan elemental y tan deshilachada que no tiene preferencia. Por eso es necesario comprar el libro de Orangel para decidir quién es uno, examinada la fecha de nacimiento. Entonces uno que no es nadie descubre al menos unas líneas de conducta, fenómeno. Pero en el caso de los amantes, tampoco uno es nadie. Entonces, ya que uno no es nadie, que le da lo mismo el campo que la sierra y que la playa, le importa todo un bledo, si para enamorar a una dama hay que preferir la playa, pues la prefiero tenazmente, ¿qué me importa? No soy nadie, soy quien quieras que yo sea. Esa es la única cosa que soy. Un ser proteico destinado a complacerte. Así que decime qué es lo que me tiene que gustar y a mí me va a gustar, porque en realidad todo me importa nada. No me importa nada, no tengo ninguna preferencia que no sea aquella dictada por la más ciega y elemental pasión, lo cual ya no es una preferencia, porque no es una elección, es algo que a uno le ha ocurrido. Entonces, ocurrió ese accidente que es el amor, pues, ¿qué le cuesta a uno preferir esto y aquello como si fuera decisivo?
Si está con la mujer amada al lado.
Claro, creo que es uno que no, que me importa a mí. Démelo de lo que quiera, que si de chocolate, de pistacho, me importa, nada me importa, todo me da igual. Yo soy presidente de la sociedad, todo me da igual, menos una cosa.
Adhiero.
Bien, hechas estas breves consideraciones. Vamos a ver con qué podemos ilustrar esta charla acerca de la dificultad de estar con el ser amado, no solo en la tierra, sino en el más allá. Siempre es muy difícil estar con la persona que uno ama. La mayoría de nosotros estamos condenados a vivir entre personas que no amamos. Esa es la verdad. Así que si a alguno le toca por 10 minutos en la vida estar junto al ser amado, aprovechelo, en vez de preguntarle dónde estaba a las 5 de la tarde, que la llamó en un... Aprovechelo, porque no hay mucho. La mayoría del tiempo uno está que con el gerente de la radio, con el tipo que arregla la heladera, qué sé yo, comprando cosas en un supermercado. No es frecuente. Así que lo poco que le toca a uno es mejor que lo aproveche. Acerca de esto se ha escrito un tango. Un tango que es una descripción de un nido. No era este el tango que habíamos elegido, ni el que nos había dado el discotecario. Pero yo hoy tendría que haber ido a cantar con Karina Biorlegui y no lo hice por problemas de salud. En este momento estoy feneciendo. Si acaso yo cayera redondo...
Ya llega la enfermera, Dorina.
Sepan ustedes recoger mis trozos y entregarlos a la autoridad competente. Pues como no pude ir, la culpa que tengo es tan tremenda que he resuelto utilizar el tango que íbamos a cantar esta noche en la trastienda con Karina Biorlegui como ilustración de esta, de este deseo de cohabitar que tiene siempre el enamorado. Así que vamos a escuchar el tango Nido Gaucho, que ciertamente es el sueño de un cielo, que canta Karina Biorlegui, acompañada humildemente por este morocho cantor y con el conjunto de don Federico Mirraje. Nido Gaucho no pertenece a ninguno de los tres discos de Bar del Infierno, está grabado con cierta desprolijidad para el programa Bar del Infierno y Karina lo ha cantado realmente muy bien. Adelante, amigos.